Hemos querido tener esta meditación para prepararnos un poquito a la próxima Navidad. Ya estamos muy cerca. Ya el domingo pasado, en la misa del tercer domingo de Adviento, leíamos una carta de San Pablo en la que dice: estad siempre alegres en el Señor. Estad siempre alegres porque el Señor está cerca. Y podremos nosotros decir que está cerca siempre, que está cerca en muchos sentidos. Que está cerca porque está en la hostia, que está cerca porque está en su palabra, que está cerca porque viene cada Navidad, que está cerca porque está siempre en nuestro corazón. Siempre que nosotros queremos hablar con Él, siempre Él está cerca. Siempre nos escucha, aunque ni siquiera pronunciemos una palabra en voz alta, aunque a lo mejor a veces ni siquiera sepamos qué decirle, Él en nuestro corazón escucha nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nos acompaña en ellos. Por eso podemos decir que nadie nunca puede huir de Dios. Como dice aquel salmo: si yo me voy a lo más alto de los cielos, ahí te encuentro. Si me voy a lo más profundo del mar, ahí estás tú. De tal manera que cada Navidad tenemos esta alegría de decir: Dios está muy cerca. Por eso uno de los nombres con los que se le designa estos días al niño que va a nacer es el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios está con nosotros, esa es nuestra alegría. Y podemos nosotros pensar cada vez que, pues eso, que vamos por una calle y vemos unos anuncios de Navidad, o vamos por una tienda y vemos unas esferas, o vemos pues cualquier cosa que nos recuerde la Navidad, o vemos, pues hace poco me decía una persona: mira, ahorita que salgas a la calle no vayas a pasar cerca de ningún centro comercial porque hay muchísimo tráfico. O sea, trata de evitar los centros comerciales porque la gente va a comprar regalos. Y si nos preguntamos ¿y por qué compran regalos?, en el fondo tenemos que decir: ¿sabes por qué compran regalos? Porque nosotros tenemos un regalo esencial, un regalo fundamental que nos ha dado el Padre Celestial, que es el regalo de su Hijo. Es para nosotros. Jesús es para nosotros. Así podríamos ir, como pasa cuando unos esposos tienen un hijo. Ellos pueden decir: pues este niño no es pues alguien que estaba antes, sino que empieza a estar. Es un regalo que Dios me dio. Y yo, con respecto a mi esposa, o la esposa con respecto a su esposo, tienen que decir: nosotros no somos parientes, no somos hermanos, ni somos primos, ni son tío, sobrino, ¿no? No somos parientes. Es más, no deben ser parientes. Pero en este niño, tú y yo somos parientes. Pues es lo que ha pasado con el Verbo de Dios hecho hombre. Nosotros y Dios no éramos cercanos, estábamos muy alejados de Él por el pecado. Habíamos roto nuestras relaciones con Él, habíamos sido expulsados del paraíso. Y Dios, llevado por su amor infinito, dice: voy a hacer que mi Hijo se haga hombre, de la misma carne y de la misma sangre de todos los descendientes de Adán. Y desde entonces Dios y nosotros somos parientes en Cristo. Tenemos mucha cercanía con Dios. Por eso estamos tan contentos. Nos alegramos tanto en la Navidad y tenemos que prepararnos. Tenemos que disponer nuestro corazón. Dice el Papa: Sin Cristo, el hombre no podría llamar a Dios con el dulce nombre de Padre, ni amarlo como un hijo ama a su padre, ni esperar nunca ser admitido a su intimidad. Sin Cristo no habría ni gracia ni cielo. Sin Cristo, el hombre quedaría prisionero dentro de los límites de una vida puramente humana, privado de todo horizonte sobrenatural para el tiempo y para la eternidad. Bueno, si sin Cristo nosotros seguiríamos siendo esclavos de Satanás, atados con esas cadenas del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, de la infelicidad, no tendríamos esperanza, pero con Él vamos a ser admitidos para siempre en la casa de Dios, en la morada del cielo. Por eso nos ponemos tan contentos y por eso le damos gracias al Padre Celestial que haya querido mandarnos a su Hijo hecho hombre, que esté con nosotros. ¿Cuántas cosas podemos aprender? Esta es la más importante. Dios y el hombre en Cristo se han reconciliado para siempre. Por eso podemos hablarle a Dios como Padre, podemos hablarle a Dios de tú, podemos tener siempre confianza de que nos esperará en la gloria del cielo. Dicen que hay un pastor. Ahora, hace un rato estuve en una casa donde la señora puso un nacimiento muy grande. Y entre otras cosas puso pues una cosa ahí con aserrín que decía, pues este es el desierto. Y luego ya puso la otra con el musgo, el heno, pues decía, pues aquí ya es la montaña. Y puso pues como pone la gente muchos ángeles, porque decía este ángel es un ángel que me dio mi esposo antes de que nacieran nuestros hijos, tiene más de 40 años, este angelito que puso ahí encima del portal. Pero yo me acordaba de que en una región de Francia hay un pastor que está en todos los nacimientos, que es un pastor que no lleva ningún regalo, simplemente tiene una cara como de gran asombro. Y dice la historia de este pastor, que es pues una leyenda, es en la región de Provenza, en Francia, entre las figuras del nacimiento suele incluirse la de un pastor bastante raro. Tiene las manos vacías y el rostro lleno de asombro. Se le llama así, sencillamente, el asombrado. Cuentan que en la primera Nochebuena los demás pastores de Belén se disgustaron con este pastor porque no llevaba ningún regalo para el niño Dios, y le dijeron, ¿qué no te da pena? ¿Quieres ver al niño Dios y no le regalas nada? El asombrado no les hacía caso, solo miraba y miraba, embelesado, al niño Dios. Como los demás pastores siguieran reclamándole, María salió en su defensa y dijo, ¿no es cierto que el asombrado haya llegado aquí con las manos vacías? Él trae al niño Dios el regalo más valioso. Es su asombro por el increíble amor que Dios nos demuestra. Y concluyó María diciendo, el mundo seguirá siendo maravilloso mientras haya personas que sean capaces, igual que este pastor, de asombrarse. ¿Verdad? Decir, aquí está Dios, en este niño está Dios, este niño recién nacido es el Hijo Eterno del Padre Celestial. Este niño, pues, necesito yo tener la fe. Por eso, en la misa de Navidad, tiene dos características distintas a la de otras misas. En la misa de Navidad, cuando rezamos las palabras del credo donde decimos que el Verbo se hizo carne de la Santísima Virgen, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Dice la liturgia que nos hinquemos en ese momento. Si estamos diciendo esta verdad de fe, el Verbo eterno de Dios, aquel que no tiene principio ni fin, aquel que es omnipotente, en un momento dado entra en el tiempo y se encarna en el vientre de María y nace en el portal de Belén. Entonces dice la liturgia, en el momento en que tú digas eso, híncate, ponte de rodillas para que adores ese misterio. Y cuando termina la misa de Navidad, antes de que el sacerdote se retire, toma pues el paño de hombros y envuelve con ese paño al niño Jesús, y entonces toda la gente pasa a besar al niño. Es lo que se llama adoración del niño. Y podemos decir, pues es que sí, al niño se le adora. ¿Por qué se le adora al niño? Pues porque solamente se adora a Dios, y ese niño es Dios. Y por eso comprendemos pues que tenga razón este pastor, que dice es el pastor que es el asombrado, así se llama, el asombrado. Y hace 800 años, en el siglo XIII, un hombre que vivía en Italia dijo: ¿cómo podremos hacer para que la gente tenga muy en cuenta este misterio? ¿Qué podemos hacer? Dijo: ya sé, voy a hacer una representación del misterio. Y en la misa de Navidad, pues trajo a el buey, trajo a la mula, disfrazó a un señor de San José, a una muchacha, la disfrazó de la Virgen María, consiguió un bebé, puso un pesebre. Y entonces ahí, de modo, podríamos decir, como una representación adentro de la iglesia, hizo un nacimiento viviente. Se llamaba San Francisco de Asís. Y desde entonces, desde que hizo esa representación del nacimiento, todos los siguientes años se empezaron a poner nacimientos para que la gente viera el nacimiento y dijera: pues voy a poner este nacimiento en mi casa, o voy a poner este nacimiento en, pues, en este aparador o en esta tienda, para que la gente que pase vea el nacimiento y aprenda del nacimiento. Lo primero que tenemos que aprender, lo más importante de todo, es el amor de Dios por nosotros. Dios dice: voy a darte lo más importante que tengo, que es a mi Hijo, para que se haga hombre como tú, y para que por toda la eternidad permanezca siendo hombre, siga siendo hombre para siempre. Y después dice el Papa: además de admirarnos que el Verbo se haga hombre, nos admira el modo como se hizo hombre. Este prodigio se lleva a cabo en la oscuridad, en el silencio, en medio de las circunstancias más humildes y más humanas. El edicto del César obliga a María y a José a dejar su casa de Nazaret y se ponen en camino a pie como los más pobres. No obstante la incomodidad de María, que está en trance de ser madre, no se han creído autorizados a retrasar el viaje, no han puesto dificultad alguna, han obedecido con prontitud y sencillez. ¿Esto es lo que tenemos que hacer? Pues esto es lo que vamos a hacer. Así quiere Dios que sucedan las cosas, nosotros vamos a obedecer. Porque quien se lo manda es un hombre, César Augusto, que ha proclamado un censo. Pero en la orden del emperador, su espíritu de fe descubre la voluntad de Dios. Y así van confiados en la providencia. Dios lo sabe, Dios proveerá. Porque para los que buscan a Dios, todas las cosas son para su bien. Nada sucede, pues, por pura casualidad. También el lugar del nacimiento del Salvador había sido indicado por el profeta. Y tú, Belén, pequeño entre los pueblos de Judá, de ti saldrá quien señoreará en Israel. La profecía se cumple por la obediencia de los humildes esposos. En Belén no hay albergue para ellos, y tienen que refugiarse en una gruta de las afueras. La miseria de aquel aposento de animales no les inquieta ni les escandaliza. Saben que el niño que ha de nacer es el Hijo de Dios, pero saben también que las obras de Dios son tan distintas de las obras de los hombres. Y si Dios quiere que su obra más grande se realice precisamente allí, en aquella miserable cueva, en la más extremada pobreza, María y José no tienen nada de qué quejarse. Hubiera bastado un poco de espíritu humano para dudar, para desconcertarse. Pero María y José son humildes, por eso son dóciles y están llenos de fe en los designios de Dios. Pues cuántas veces hemos visto nosotros a los peregrinos, a María y a José, como nos dice la Iglesia que del 17 al 24 de diciembre ellos caminaron 7 días. Posiblemente pues de manera lenta, porque estaba María ya en el último mes de su embarazo, pero ellos están obedeciendo a Dios, ellos no se quejan, no se rebelan, tienen fe. Si Dios nos ha mandado esto, pues Él va a proveer para que todo suceda bien. Por eso a Dios le gustan los humildes y los que creen en su palabra. Y ahí en el silencio y en la oscuridad, María dará luz al Hijo del Altísimo. Y aquello que había el Señor anunciado por el profeta se habrá cumplido. Y desde entonces nosotros estamos salvados. Desde entonces nosotros podemos decirle a Dios que es nuestro Padre. Por eso, pues de todas las fiestas, la Navidad es la fiesta más alegre. La que más se prepara, la que más, podríamos decir, cosas externas vemos. A lo mejor hay gente que no sabe exactamente qué está celebrando. A lo mejor piensa pues que es nada más cosa de gastarse su aguinaldo, dar un regalo. Pero nosotros sí queremos decir gracias, Padre Celestial, porque me has enviado a tu Hijo para salvarme, porque desde entonces Jesús es como yo, es uno de nosotros, porque en ese niño está Dios, porque tú y yo, desde ese instante de la encarnación del Verbo, somos parientes, somos muy cercanos, estamos uno en el otro. ¿Qué quieres? ¿Qué me pides a mí en esta Navidad? ¿Cómo podré prepararme mejor? Había un santo que se llamaba San Juan Bosco, que vivía en Turín, y todos los años les daba un regalo a los niños más pobres de Turín en Navidad. Y el año 1887 ya estaba muy enfermo, se sentía ya para morir. Y fueron y le preguntaron: ¿y usted ahora qué regalo les quiere dar a los niños de Turín? Y dijo: les quiero dar 2 regalos. Uno es que le tengan devoción a la Virgen, y otro es que se preparen para comulgar. Pues qué buenos regalos. Yo también podré decir: voy a darle este regalo a Jesús, de que yo le tenga mucha devoción a la Santísima Virgen, que es madre suya y que es madre mía, y que yo me prepare para comulgar, porque sé que si vino al mundo, pues también tiene que venir a mi corazón. Voy a limpiar mi alma, que a lo mejor pues no es un alma que tenga muchas virtudes, muchos lujos, pero a él no le va a importar. Él podrá decir, bueno, yo voy a tu alma, igual que fui a ese pesebre de Belén, a mí no me importa, simplemente hazme lugar. No te vaya a pasar lo que pasó con la posada de Belén, que la posada de Belén pues había mucho barullo y estaba ocupada, no había lugar, no le hicieron lugar. Primero llegó José ahí a la posada y no había lugar. Esos corazones estaban ocupados. Yo voy a decir, Señor, yo quisiera recibirte en esta Navidad porque quieres venir a mi corazón, porque quieres que comulgue, porque quieres que te prepare un lugar, porque quiero pues darte un poquito de mi amor, aunque tú te merecerías mucho más, pero pues eso es lo que yo tengo. Y Señor va a decir pues que no le importa, que es lo que Él quiere. Que no diga, yo nada más nací en Belén, sino que diga, yo quiero nacer en cada corazón. ¿Sabes para qué he hecho tu corazón? Pues para que me reciba, para estar en Él, para que me dé un refugio, para que sea pues el lugar donde yo pueda nacer. Yo quiero hacerme presente en tu corazón. Tendremos entonces pues el sentido de la Navidad, el sentido profundo de la Navidad. Le habíamos dicho, qué horrible sería, qué tremendo sería que siguiéramos nosotros siendo esclavos de Satanás, que no hubieras venido tú a salvarnos. Por eso hemos querido pues hacer un rato de oración aquí cerca de Jesús, en la hostia, en el sagrario. Por eso la Iglesia nos dice, vamos a vivir 4 semanas de Adviento, 4 semanas de preparación. Por eso nos va presentando palabras reveladas en las que nos hace considerar esta verdad. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Es cosa de que cierres los ojos y te des cuenta de que está muy cerca de ti, de que está dentro de ti, de que quiere que esta Navidad, podríamos decir, sea la mejor Navidad de tu vida. Que sea la mejor Navidad porque es la Navidad en la que Él puede estar verdaderamente haciéndose presente en tu corazón. Pues vamos a acudir a nuestra Madre Santísima, a María, que ya es la que, como decíamos, va caminando. Ya estamos hoy a día 20 de diciembre, estamos como a la mitad del camino, desde que salió de su casa de Nazaret, quizá pues, la oposición de pues, sus familiares, sus amigas, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Estás a punto de dar a luz. Vas a caminar 150 kilómetros, vas a pues a pasarla muy mal, vas a poner en peligro al niño. Pero ella decía, es que el niño tiene que nacer en Belén, es que así está profetizado, así está dicho en Miqueas, el profeta Miqueas. Yo veo en esta orden de César Augusto la voluntad de Dios. Podemos pensar con cuánto cariño se prepararía ella, con cuánta ilusión, cómo sentía al niño en su vientre, cómo tendría ganas de tenerlo entre sus brazos y cómo sobre todo tenía fe. Ese es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que ha tomado carne y sangre de mis entrañas. Pues que ella, que es la que mejor se ha preparado, nos ayude a nosotros también a que esta Navidad sea la mejor Navidad de nuestra vida. Y Jesús, además de haber nacido históricamente en Belén, pueda nacer también en el corazón de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
guarda, interceder por mí.